invitación.
Doctor de la Calle, muy amable por estar aquí.
Le agradezco mucho.
Y estos ambientes de cabina, de estudio, de radio, ¿no le son ajenos a usted?
No, todo lo contrario, me siento como en casa, es realmente
está en casa, está
mil
en
gracias,
casa.
Mil gracias.
Bueno, mire, lo leí con mucha atención en el diario El Tiempo, el pasado domingo, y usted, anoté, refiriéndose a la sentencia de la Corte Constitucional, dijo, es una profunda equivocación, es un paso peligroso, es extraordinariamente grave, quedó en jaque el acuerdo de paz, vendrá una cascada de modificaciones, se incumplió con un acuerdo y con un deber ético. ¿Se ratifica?
Totalmente, claro, no son palabras al viento ni producto de la improvisación.
Y es tan grave la situación, es que hemos venido conversando ayer precisamente con varios juristas, con varios analistas sobre el tema, y dicen, hombre, es inconveniente, va a dilatar realmente la aprobación en el Congreso de lo que falta en materia de leyes, en materia de decretos leyes, pero no es tan grave ni es una puñalada propiamente que sea el acabose para el acuerdo.
No, el peligro está en el razonamiento, pero yo agregaría de todos modos una cita previa a esto. También dije que había que acatar el fallo, también dije que la Corte está cumpliendo con su deber. Ayer Hernando dijo, no, es que la Corte no es simplemente un notario, claro que no lo es, pero el problema es de enfoque.
El Congreso, o la Corte misma, ¿no?
La Corte misma, sí. Hernando dijo, no, la Corte no tiene por qué actuar como notario, y tiene razón, tiene que cumplir con su deber. Entre otras cosas, el control automático fue pactado por ambas partes en el acuerdo. El problema, en mi opinión, serio, es de enfoque. Dos elementos, y le da uno cierta jartera tocar temas de técnica jurídica, pero para que nos entendamos. La tesis es, viola la separación de poderes la exigencia del consentimiento del gobierno para cambiar los acuerdos. Esa no es una norma extraña. Existe hoy en la Constitución. Existe para la votación del presupuesto. Un congresista no puede agregar una partida presupuestal sin el aval del gobierno. Lo mismo ocurre con el plan de desarrollo. Uno no puede cambiar el plan de inversiones sin el aval del gobierno. Y en cuanto al voto en bloque, se prevé el voto en bloque de los tratados internacionales. Son ejemplos. ¿Qué quiero decir con esto? Esas son normas razonables. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mantener la coherencia del gasto público, que es un propósito interesante o un objetivo importante en una democracia, la racionalidad de la hacienda pública. Pero ¿cómo no va a ser más importante que eso? Preservar la paz sobre la base de un tratado ya, de un acuerdo ya logrado y refrendado por el Congreso. Primera razón, por lo tanto, nadie se le ha ocurrido decir que esos tres ejemplos que puse violan la separación de poderes. Y surge esta tesis frente a la implementación de un acuerdo ya logrado. Pero más grave que eso. Segundo argumento, no, es que hay una sustitución de la Constitución. Estos son temas tan abstractos que uno aquí en radio le da, repito, cierta dificultad a tratar, pero para que nos expliquemos. Desde el 91 la Corte dijo, hay elementos estructurales, básicos, el corazón de la Constitución no se puede cambiar ni siquiera por reforma constitucional. En la jerga se suele decir, Constitución mata Constitución, pero en este caso no, según la tesis de la Corte, que yo comparto. Esa es una discusión que lleva más de 2000 años. Hay elementos preciosos que son parte de la estructura constitucional. Voy a caricaturizar un poco para poner un ejemplo. No podría una reforma constitucional implantar la monarquía en Colombia, porque eso desvirtúa el régimen democrático. Perfecto. Pero si uno empieza a exagerar en ese camino, termina corriendo serios peligros, porque lo que termina es osificando, dijéramos, metiendo en el congelador el cambio constitucional. Me parece que esa es la reflexión que hay que hacer. La Corte está exagerando al llevar la tesis de la intangibilidad a circunstancias de trámite. ¿Por qué no puede el Congreso, a través de una reforma constitucional, no es una ley, es una reforma constitucional, decir que va a votar en bloque? ¿Por qué no puede establecerse un mecanismo de vigilancia desarrollos de los acuerdos con el propósito de mantener un elemento central para Colombia hoy? Es la implementación genuina de los acuerdos. Luego, yo estoy de acuerdo en que no es un hecatombe, está bien. Lo hará, el gobierno lo que dijo es, para eso tenemos mayorías, magnífico, pero ese mensaje a futuro es el que a mí me preocupa. Si cada decisión ya acordada, al momento de implementarla, tiene que ser sometida al estándar de una hipotética sustitución de la Constitución, pues el guardián de la Constitución termina volviéndose dueño de la Constitución. Y me parece que ese es un riesgo enorme, y un riesgo que ha venido creciendo. Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Constitucional sobre unos nombramientos interinos en la carrera administrativa. Reforma constitucional, ojo, es que no estamos hablando de leyes. Y la tumbaron con el argumento de que sustituía la Constitución. Hombre, eso ya es una exageración. Nos puede volver a pasar lo que pasó y que condujo a la Constituyente del 91. Tres intentos de reforma por la vía ordinaria fracasaron. López Miquelsen, Turbay, Belisario. Y allí fue donde hubo que buscar un mecanismo extrajurídico para permitir la transformación que produjo la Constitución del 91. Mire una paradoja. La Constitución del 91 a sí misma se decretó flexible, más flexible de lo que teníamos. Lo que hizo fue abrir las posibilidades de cambio. Y por eso dijo expresamente, solo se puede tumbar una reforma constitucional por vicios de trámite, no por disquisiciones de fondo. Y por la vía de esa tesis estamos llegando a que la Corte es la que tenga que evaluar todos los desarrollos y luego el Congreso, cuando se trata, repito, ahí hay un error de óptica. Hemos logrado un acuerdo. Ese acuerdo fue suscrito por el Ejecutivo, refrendado por el Congreso. Y esa es una discusión que yo entiendo. Siguiendo los lineamientos de la Corte, hay un compromiso de Estado. Me parece que históricamente en el pasado lo que ha demostrado incumplir esos acuerdos es la antesala de una tragedia de violencia. Hombre, eso no lo podemos hacer. Lo que hay es que preservar una paz que nace. Yo creo que la discusión ya no es tanto sobre los acuerdos. Pensemos en el futuro, en lo que sigue, en lo que se desprende de allí. Cancelemos esta discusión para que entremos a implementar y también a asumir los propios retos de una democracia que sigue siendo efervescente, en la que vamos a tener mil discusiones, ojalá en tono reflexivo, sin insultos personales, porque es algo que también me está preocupando enormemente. Entonces, recapitulo. Está bien, no es una catástrofe, no nos rasguemos las vestiduras, la Corte tomó su decisión. Pero ojo, si con el camino de la llamada sustitución de la Constitución lo que vamos es a frenar la implementación de los acuerdos, y el mensaje es muy malo. Piense usted en una guerrilla que firma un acuerdo, se prepara para dejar las armas, y lo que le llegan dos tesis. Una, del Centro Democrático, que hay que volver trizas el acuerdo. Y otra, que cada implementación, cada artículo, uno por uno, tiene que ser nuevamente discutido en el Congreso. Es evidente que eso pone en riesgo la estabilidad de los acuerdos.
Pero, doctor Humberto, esa crítica exacerbada que se le hace a la Corte, para algunos matoneo, haría pensar que entonces la Corte Constitucional se convierta en un eunuco institucional. Y entonces la pregunta sería, ¿acaso se pactó en La Habana que la Corte fuera un convidado de piedra para efectos de revisar esa normativa de implementación de paz?
Lo primero, Hernando, matoneo no. He repetido, hay que acatar, hay que ser institucional. Pero en una democracia uno puede discutir un fallo. Lo que no nos puede pasar es que ahora tengamos que guardar silencio respecto de razonamientos que yo estoy expresando con absoluto respeto y desde una perspectiva académica. En segundo lugar, claro que la Corte tiene que cumplir su tarea. Repito, incluso el control automático fue convocado por ambas partes. Pero no sobre la base de exagerar un criterio según el cual cada artículo tiene que ser mirado a la luz de una hipotética sustitución de la Constitución. ¿Cómo va a ser sustitución de la Constitución un elemento meramente funcional de cómo vota el Congreso, decidido por el Congreso mismo en una reforma constitucional? Pero déjeme le agrego el siguiente argumento. Estas cosas jurídicas, es que hemos vuelto esto una discusión jurídica cuando debía ser una discusión de sentido común. Lo que estamos es a puertas de terminar un conflicto de 50 años y aquí terminamos enredados con una serie de discusiones.
En el literal y en el inciso.
Y en el literal y en el inciso. Pero óyame este otro argumento. Entonces, ¿cuál es la sustancia de la Constitución? Pues la que dijo la Constituyente. Mi estimado Hernando, usted sabe muy bien, la Corte ha dicho mil veces, el Constituyente primario se expresó a través de la Asamblea Constituyente. La razón de ser fundamental de ese mecanismo extraordinario fue la consecución de la paz. Recuerde que la Corte en ese entonces dijo, la Constitución es un tratado de paz. Luego, la consecución de la paz es parte, al contrario, de la esencia. Sustituir la Constitución es impedir que la paz florezca. Es exactamente al revés. Este es el designio inicial. Lo que estamos es cerrando el ciclo del 91. Luego, la visión respecto de la sustitución de la Constitución tiene que tomar en cuenta que el mandato popular originario del constituyente primario fue haga la paz. Y por eso surge el artículo 22, que dice la paz es un derecho y un deber. Es eso lo que yo considero un error de óptica de la Corte. Dicho con todo respeto, Hernando, porque realmente podemos discutir o no.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, son opiniones.
Claro, claro que sí.
Bueno, doctor Humberto de la Calle, mucha gente me escribe y me dice, ¿no tendría de pronto en cuenta también la Corte Constitucional el resultado del plebiscito? A la hora de ponderar, porque el sí fue derrotado.
Sí, ese es un argumento fuerte, sí, sin duda, y hay que reconocerlo. El sí perdió, eso es absolutamente cierto. Es más, yo comprendo que muchos colombianos piensan que ahí hubo un conejo cuando se referendó en el Congreso. Afrontemos esa discusión también con toda tranquilidad. Yo reconozco, el argumento es fuerte. El argumento tiene un peso lógico importante. Sin embargo, reconstruyamos los hechos. A partir de la derrota del sí, lo que hicimos fue un enorme y leal esfuerzo, muy leal. Yo me gasté más de 100 horas hablando con los voceros de no, y lo mismo hicieron Luis Carlos Villegas y los demás miembros del grupo, Sergio Jaramillo. Llevamos lealmente una infinidad, decenas de innovaciones y de cambios que se incorporaron, con excepción de los dos puntos irritativos, que son la cárcel y la participación política. Puntos irritativos que siguen vigentes y que están provocando buena parte de esta discusión. Eso permitió producir un nuevo acuerdo, y yo creo que lealmente fue lo que ocurrió. Nuevo acuerdo que fue refrendado por el Congreso, porque tampoco lo que ahora podemos aceptar la tesis es que el Congreso, por virtud del no, quedó destituido de su competencia para la refrendación, cuando fue la misma Corte la que dijo, este es un acto político, puede ir al Congreso a refrendarlo. Yo sé, repito, muchos de los oyentes estarán bravos, diciendo, pero es que este señor no se da cuenta que ese fue un conejazo. Yo entiendo eso perfectamente, me inclino con humildad. Ese es un argumento fuerte. En la discusión tenemos que ser leales. Pero también le quiero decir lo siguiente. Recordemos, nadie realmente quería un segundo plebiscito. De verdad, todas las fuerzas políticas del sí y no dijeron, mire, salgamos de esta vaina, logremos la aprobación, demos un paso adelante, tenemos un acuerdo, pensemos en el futuro, salgamos de esta discusión. Yo lo que quiero es, hagamos una discusión tranquila. Comprendo la furia de muchas personas frente a elementos del acuerdo. Hombre, el acuerdo existe, caminemos hacia adelante. Hay mil retos. Hay, dijéramos, la estabilización del campo, la reforma rural integral, la limpieza de la política, la lucha contra la corrupción, el problema de equidad, que es brutal en Colombia. O somos el país más inequitativo después de Haití. Es una vergüenza. El sistema tributario no está cambiando el índice este que mide la inequidad, el índice Gini. Es igual antes y después de impuestos. ¿Cómo podemos vivir en una sociedad así? Lo que tenemos que pensar es en el futuro. Y me parece que cancelemos esta discusión, que se ha llenado de intríngulis jurídicos y que incluso nadie entiende. Me parece que aquí lo que hay que poner es sentido común. Hay un acuerdo, hay una guerrilla lista a desarmarse. No entorpezcamos eso. La paz es una cosa que apenas está, es una criatura que están haciendo. Cuidemos eso, porque sin paz no habrá cambio. El cambio depende de que logremos estabilizar una situación de orden público que ha provocado 8 millones de víctimas tras medio siglo de confrontación.
Doctor Humberto, usted ha dicho que hay que mirar entonces hacia futuro, no mirar el acuerdo, sino mirar a ver qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Y el gobierno dice que tiene confianza en las mayorías que tiene en el Congreso para sacar adelante este tema a pesar de lo que pasa a raíz de la decisión de la Corte. ¿Usted desconfía de que el gobierno sea capaz de mantener esas mayorías en el Congreso, de que eso realmente pueda suceder, y más en un ámbito como el que estamos ahora, digamos preelectoral, donde el tema político se toma otro color, otra temperatura?
No, dijéramos, la respuesta del gobierno tiene enorme lógica. Pues claro, hay una coalición que está funcionando y que ha logrado las aprobaciones que se han requerido. Eso no se discute y es la respuesta obvia del gobierno. Pero, a ver, no seamos ingenuos. ¿Qué va a significar? Es que el demonio está en los detalles. Cada pequeño desarrollo. Imagínese la ley estatutaria de la Administración de Justicia que se desprende de la Jurisdicción Especial para la Paz. Imaginemos esa discusión artículo por artículo en un ambiente además de tanta pugnacidad, con la cercanía electoral que también termina complicando las discusiones. Por eso yo lo que hago hago más es un llamado al futuro. Perfecto, el gobierno sacará adelante lo que tenga que sacar, y yo no estoy poniendo eso en duda, pero además he agregado en la entrevista que señaló Darío que el problema no se limita a eso. El problema va mucho más allá, porque el Centro Democrático ha planteado la discusión en términos de corregir, enmendar. Alguno dijo que volver trizas el acuerdo, pero no me quiero pegar de esas frases que son altisonantes. Pero seriamente el Centro Democrático ha dicho, si ganamos hay que revisar esto. A mí me parece que es un error histórico, eso no le conviene a Colombia. Y repito que es un acto de perfidia. Me parece que aquí hay también un elemento ético. El Estado se comprometió con una guerrilla que se desarma. No podemos repetir la historia de José Antonio Galán. Firma el acuerdo con Monseñor Caballero y Góngora y lo matan. La guerrilla liberal, Guadalupe Salcedo, entrega las armas y la matan. Lo que pasó con la Unión Patriótica. No, hombre, hay un acuerdo, respetémoslo. Pero no discutamos, el acuerdo molesta a muchos, yo entiendo. Las FARC han cometido todo tipo de crímenes horrendos. Bueno, no solo las FARC, es que también a veces miramos para un solo lado y hay una miopía selectiva, porque aquí en el conflicto también hubo otras barbaridades de otros agentes, pero eso es lo que hay que doblar. Cerremos esa página para que empecemos a trabajar en el futuro. El acuerdo no es el tema de los literales, es la oportunidad de transformación de Colombia, dejando atrás un pasado de violencia. Repito, 8 millones de víctimas, 220 mil muertos, el 80% de ellos población civil, 7 millones de desplazados. Eso es lo que no podemos seguir como Colombia trabajando en un mar de sangre de esta naturaleza. Entonces nos descubrimos ante una argumentación que es fuerte, que hay que representar y que además venció el 2 de octubre. Eso lo entiendo perfectamente. Pero yo lo que invito es, más allá del Congreso, a una coalición para defender esto. Es una coalición ciudadana, no es solo de los partidos, eso fue lo que quise decir, más allá. Me parece que hay que insistir y crear un clima de preservar la solidificación de una paz balbuciente que apenas está empezando a caminar como un bebé. Es eso el mensaje central para mí.
Doctor Humberto de la Calle, de todas maneras, lo que pasó en la Corte Constitucional fue apenas un comienzo. Van a pasar muchas cosas más por la Corte para control, por supuesto, constitucional. ¿Usted está preocupado de lo que venga en adelante? Sobre todo teniendo en cuenta las grabaciones que conoció usted, me imagino, como todo el país, del nuevo magistrado Carlos Bernal Pulido, que aunque fueron en una clase en el 2012 en Europa...
En España.
Pues claramente, exacto, claramente tenía, digamos, no estaba de acuerdo en el proceso de paz, tenía muchos, pero muchas dudas y reparos. ¿Le preocupa a usted lo que pueda venir aquí en adelante en esas discusiones y que eso influya en las decisiones?
Yo no conozco al doctor Bernal, pero tengo las mejores referencias. Yo creo que Hernando las tiene también.
Sí, así es, lo conozco.
¿Nadie dice que es un mal jurista?
Nadie, sí.
Dijéramos, al contrario.
Tiene una enorme hoja de vida. Por lo tanto, yo no voy a hacer esta discusión en términos personales. Me parece que eso no es productivo. Ni voy a decir que la Corte no puede pronunciarse. Si el día de mañana, legítimamente, por hipótesis, legítimamente, hay verdaderamente una afectación del corazón de la Constitución, pues la Corte tiene que decirlo y todos tendríamos que agachar la cabeza. Yo lo que estoy sosteniendo es, y entonces respondo de la siguiente manera, estoy sosteniendo que se exageró la tesis de la llamada sustitución de la Constitución, que otras normas hoy vigentes, nadie ha dicho que violen la separación de poderes, que le aplican criterios exageradamente estrictos, que van a crear una hipótesis de erosión, lenta erosión de un acuerdo ya logrado. Y eso es lo que me preocupa. Y mi tarea es más de tarjeta amarilla, no de una especie de Cassandra, pues, de grandes desgracias. No, muy bien, la Corte se pronunció. Pero ojo, repito, por favor, el verdadero mandato originario del constituyente fue la paz, derecho y deber. Y eso no lo tuvo en cuenta la Corte. Me parece que se situó en una óptica equivocada. Y además no le dio valor a la circunstancia de que una cosa es lograr el acuerdo refrendado siguiendo las instrucciones de la Corte y otra los desarrollos que tienen que ser genuinos. Porque lo que no nos puede pasar, hablemos hipótesis, por ejemplo, fondo de tierras. Entonces, ¿cómo usted, campesino del Cauca, califica para tener derecho a una tierrita de unas hectáreas de la UAF? ¿Cómo? Donde empiecen los detalles a generar en el Congreso una serie de trabas, es obvio que el acuerdo se pone en jaque, y por eso no me arrepiento de las palabras que usted leyó, Darío.
Óigame, Humberto de la Calle, Enrique Santiago, en una larga entrevista aquí en Caracol Radio el pasado lunes y en Red Más Noticias, dijo que el acuerdo era perfectible. ¿Es modificable en algo? Si él acepta que es perfectible, que no quedó perfecto, ¿será que se puede modificar en algo?
Pues uno no puede ser arrogante en estas materias. Yo voy a Santiago, claro que me parece que lo que él dijo es que todo es perfectible, todo. El matrimonio, el amor, la poesía, ¿no? Pues claro, hombre, si es que errar es humano. Incluso cuando yo dije que este era el mejor acuerdo posible, no lo dije por arrogancia. Esa frase lo que quería decir era, yo presentía que los dos puntos irritativos no los íbamos a cambiar. Ese es el sentido de mi frase. Entonces, perfectible sí es. Pero tenemos un acuerdo. Si hipotéticamente hubiese, dijéramos, una solidificación de un consenso nacional para algún cambio, pues obviamente que sería el camino lógico en una nación. Pongamos el siguiente ejemplo. Yo suscribo una promesa de venta con un señor que me va a vender mi casa. Entonces firmamos la promesa y decimos, en 2 meses nos vemos en la notaría. Lo que sí no puede pasar es que el señor me diga, hombre, estoy aquí en la notaría, pero yo no le puedo firmar la escritura que le prometí porque mi señora no está de acuerdo. Un poco ese es el símil de lo que está pasando. No podemos sorprender ahora a las FARC diciendo, hombre, ¿cómo te parece que es que hay unos detalles? Pero supóngase que, en cambio, señora firmante y los dos firmantes se ponen de acuerdo en que hay que hacer unas obras en el garaje, pues entonces se hacen las obras en el garaje de buena voluntad, de buena fe. Hombre, tratemos de superar esto, por Dios. Ese es mi ruego. Pensemos en el futuro. No nos quedemos enredados en unas discusiones jurídicas que además pocos entienden. Hubo un momento crítico, recuerdo, que era el llamado bloque de constitucionalidad. Yo sí quiero saber cuántos colombianos saben qué es el bloque de constitucionalidad. Hombre, esto es mucho más sencillo. Estamos poniendo fin a una guerra. Así se ha hecho en el pasado. La guerra de los mil días, ¿cómo termina? ¿Cómo fue el Frente Nacional? 10 normas elementales. Aquí lo que tenemos es que mirar al futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante en este país? Un Estado incapaz, que no hace presencia en el territorio, que entraba la actividad económica. Mire el crecimiento del 1.8% del último trimestre. ¿Cómo no? Esas sí son las verdaderas preocupaciones.
Uno.
Bueno, peor. Bueno, mire, le estaba encimando al gobierno.
Doctor de la Calle, también en ese diálogo muy extenso que sostuvimos aquí con Enrique Santiago, él decía que la decisión de la Corte le abría prácticamente camino a una Asamblea Nacional Constituyente.
¿Y usted cómo lo ve? También luego, por favor, ¿no?
Sí, yo digo lo siguiente, no me parece que haya que dar ese paso en este momento.
¿Es peligroso?
Sí, y quiero completar la idea. Me parece que tenemos suficiente argumentación, creo yo, para que la Corte entienda que el ciclo iniciado en el 91 se está cerrando y que, por lo tanto, el estándar de sustitución de la Constitución tiene que ir realmente a lo esencial. Es que el propósito de esa tesis era proteger el corazón de la Constitución, no la manera de votar ni discusiones meramente funcionales. Yo todavía confío en eso. Y confío en eso, además, sobre la base de aunar voluntades en Colombia, y no solo los partidos, no solo el manejo del Congreso, sino la capacidad de los colombianos de expresarnos en términos de proteger la paz naciente. Ahora, yo tampoco creo que se deba descartar totalmente esa hipótesis, pero no me parece una buena idea. Además, lo que hace es generar más incertidumbre. Lo que necesitamos es certidumbre. Lo que necesitamos es cerrar esta discusión, que me parece que se ha prolongado demasiado, para empezar a pensar en otro tipo de problemas.
Doctor Humberto, usted está promoviendo un consenso por la paz. ¿Ello podría suponer incluir una coalición electoral con el partido de la FARC?
No, en absoluto. Yo tengo enormes diferencias ideológicas con las FARC. Es que mil veces he repetido, y esta es una oportunidad para volverlo a decir, el eje central de las conversaciones en La Habana era: eliminemos las armas en la política colombiana y pasen a hacer política, dejen de echar bala y echen lengua. Pero aquí no vinimos a convencernos. Hubo una sesión dura en la que yo en algún momento le dije a las FARC, esto no es una universidad ni un seminario, ni aquí venimos a hablar carreta. Este es un ejercicio práctico sobre 6 elementos de una agenda para que cerremos un conflicto. La paz es una cosa que viene después y que ya no es entre el gobierno y las FARC. La paz es una tarea de todos los colombianos y tiene muchos insumos, muchos elementos que hay que discutir para lograr la paz. Aquí lo que estamos haciendo es sellar las armas, terminar la confrontación militar. Por lo tanto, Les dije a las FARC, ustedes no nos van a convencer a nosotros, pero nosotros no vinimos a convencerlos a ustedes. Sigan con su política radical, diga lo que les parezca, hay libertad, garantías. Por lo tanto, yo no tengo, no he derivado mi convicción ideológica un milímetro hacia el ideario de las FARC, que no lo comparto, no lo comparto.
Pero eso podría ser un candidato, por ejemplo, de centro liberal izquierda, con apoyo de Clara López y de otros que no estén de acuerdo con la ideología de las FARC.
Es que esa pregunta arranca con un venenete. ya sé para dónde va usted. ¿Cómo le parece? No, yo no estoy hablando de candidaturas. Y yo quiero insistir en eso. No estoy hablando de candidaturas. Sí estoy hablando de la necesidad de que no solo los partidos, es lo que yo quiero significar, sino hay mucha gente independiente. Ayer estuve en Medellín, una cosa extraordinaria, estuve en la Universidad de Antioquia, y luego hablando, hay una efervescencia.
Cerró un ciclo, o más bien un evento político de homenaje a Antanas Mockus, que me dijeron, sí, sí, pronunció un discurso de fondo, escrito, espectacular.
Bueno, pues le agradezco muchísimo, sí, estuve en esa reunión también. Ayer en la Universidad de Antioquia, luego hablé con los empresarios en Pro Antioquia, es decir, una actividad destinada a oír y a generar, dijéramos, un conocimiento primero más profundo de Colombia y a impulsar una coalición que yo he llamado enorme.
Pero esos empresarios paisas recibieron su intervención con reservas, los convenció, ¿qué opina? Porque ha sido un sector muy crítico, algunos.
Algunos, sí, la respuesta es esa, algunos. Sí veo preocupaciones, en eso hay que ser honesto. Yo incluso, personas que notaba más activos en el proceso, en apoyo al proceso, tienen ciertas reservas. Por ejemplo, hay cuestiones que han creado una cierta alarma. El proyecto de ley de tierras ha generado una alarma en el empresariado. Ayer yo tuve ocasión de reflexionar con el grupo de empresarios sobre esos puntos. Me parece que yo quiero insistir en que aquí lo importante es la reflexión, tenemos que dialogar. Estoy proponiendo un plan nacional de valeriana, que consiste en echar unas goticas de valeriana en los acueductos públicos, a ver si nos tranquilizamos todos. Este país necesita sosiego, discusión, sí, la democracia no es unanimidad, nadie está pidiendo unanimidades. Yo nunca me he quejado por una crítica a lo que hicimos en La Habana, eso me parece absolutamente legítimo, lo miro con cuidado. Lo hacíamos cuando estábamos en La Habana, pero hagamos una escenario de discusión razonable. Es que lo que está pasando ahora es que una persona da una opinión y luego lo insultan. Los expertos en lógica llaman eso argumentación ad hominem. Cuando un señor da una opinión, entonces hay que destruir ese al señor y no responder el argumento. En eso estamos, insultándonos por radio. Hombre, menos insultos y más reflexión. Y buscar lo que sigue en este país. No nos podemos quedar atrapados en un conflicto y en una guerra de 50 años. No nos podemos quedar ahí como corcho en remolino. Ese es el argumento.
Doctor Humberto, usted ha dicho que en la discusión punto por punto, en los detalles, pueden poner en jaque el acuerdo. Pero también la opinión pública ve desde la sociedad que pasan cosas que no están bien. Es decir, usted mismo le llamó la atención fuertemente a las FARC por el tema de no haber devuelto los niños. El tema del cronograma de la devolución de las armas
no se
cumplió, incluso antes de que la Corte se pronunciara. Se publicó la existencia de cientos de caletas que no se sabe dónde están y que todavía constituyen el gran arsenal de las FARC, que están ahí. Y de la sociedad se ven esas cosas que están ocurriendo. ¿No cree que las FARC también tienen una responsabilidad importante en que esa desconfianza se traduzca en hechos jurídicos y políticos que puedan entorpecer el desarrollo del acuerdo?
Pues me parece absolutamente certero ese diagnóstico, y es correcto, yo lo comparto plenamente. Cuando uno hace un llamado al Estado, porque no es al gobierno, es al Estado como un todo, para cumplir, tiene que hacerlo también para las FARC. Hay, dijéramos, una cierta sensación de que se entorpece el proceso de los 180 días para el desarme. Sería un error de las FARC. Yo entiendo las preocupaciones de las FARC. A mí me parece que para ellos, claro, que no es un buen mensaje. Primero, que esto en el 18 se vuelve trizas. Y segundo, que ahora pues hay que ir detalle por detalle, volviendo a mirar lo que ya había sido acordado. Yo entiendo las preocupaciones. Y que además, en lo material, realmente hay muchas dificultades. Hay una angustia en las zonas. Yo quiero transmitir eso lealmente. Yo no puedo hablar a nombre de las FARC, claro que no. Pero hay que cuidar esto. Pero también las FARC deben cumplir. Sería un error monumental.
Pero
también,
¿cómo van a cumplir con la dejación de las armas si el Estado no les ha cumplido del todo con las zonas veredales? Si ahora se enreda la situación con la sentencia, si yo fuera guerrillero diría, no, un momentico, a ver, yo tengo que saber esto y que va a terminar.
Sí, eso tiene una enorme lógica. Si uno fuera guerrillero, claro que se preocuparía, pero yo lo que quiero sostener es que sería un error enviar el mensaje de que eso, como unos pequeños intercambios. Remontémonos al pasado reciente, porque ahí hay unas lecciones históricas importantes. Comienzan las discusiones del gobierno Barco con el M-19. Se logran los acuerdos, estaban en la puerta del horno, a punto. Ya sale el M-19 incluso a hacer política, a lanzar candidaturas, etcétera, y matan a Pizarro. Y el país entero dijo, se acabó el acuerdo. Imagínese, ha muerto el jefe del M-19. Pues la dirigencia que lo reemplazó, Antonio Navarro, va a Palacio y le dice, señor presidente, nuestra decisión es irrevocable. Esto es lo que ha ocurrido, es gravísimo. Y aquí hay una enorme responsabilidad, pero vamos a seguir adelante. Yo pienso que las FARC deberían ser muy enfáticas en decir, como lo han dicho, estamos preocupados, esto se lo pueden tirar, esto hay que cuidarlo. Pero dar la sensación de vacilación en el cumplimiento de los 180 días, claro que es muy mal mensaje. Luego, mi opinión no solo mira al Estado, sino que mira a la necesidad de que las FARC también entienda para que superemos esto. Es que yo no quiero pensar qué ocurriría en Colombia si esto se nos desbarata. Miremos las experiencias comparadas. Muchos procesos han culminado con acuerdos que se caen 2 o 3 años después por circunstancias parecidas a lo que está pasando en Colombia. Yo tampoco estoy diciendo, esta discusión la tuve muy respetuosamente con el doctor Álvaro Uribe en la época del no, porque él me decía, mire, esos señores no van a volver a combatir. Dije, vamos con cuidado y con calma. ¿Qué hará el secretariado? Yo no sé, cada quien hará lo que le parezca. Pero en el contexto de una situación en Colombia muy distinta, por ejemplo, a lo de Guatemala. En Guatemala había cierto descontento de la guerrilla, pero no tenían para dónde echar. Perdónenme, pues, que hablemos en castellano. Aquí hay otras fuentes de criminalidad. Aquí está el ELN, están las BACRIM. Esto hay que cuidarlo, porque el riesgo de una especie de diáspora, de que esto se nos erosione, es muy grande. Yo no estoy diciendo que volvamos a las FARC que teníamos. Probablemente no, yo no quiero exagerar. Quiero ser extraordinariamente cuidadoso. Pero sobre la base de que esto empiece a desgranarse, lo que vamos a tener es una oleada nueva de violencia. Eso es lo que hay que evitar, hay que cuidar esto. A eso me refiero, con calma, con tranquilidad. Nos tenemos que oír más, perfecto. Hay desacuerdos en la sociedad colombiana, pero sí, salgamos de esto, por Dios, para que pensemos en los temas que subsisten, que son enormes, hay enormes desafíos en Colombia que tenemos que afrontar.
Doctor Humberto de la Calle, viendo la encuesta del fin de semana de Inbamer, usted registra un 5.4%. Llama la atención porque usted ha sido un hombre protagonista, tan protagonista quizá como el mismo ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, de la vida colombiana en los últimos años al estar al frente del proceso de paz. Y sin embargo es un 5.4% por debajo de personas como Claudia López, del mismo Fajardo, que ha estado ausente de la vida nacional. ¿Usted cree que esto es un poco la paz? O sea, esta encuesta lo que revela es un descontento de la gente con el proceso y le pasa esa cuenta de cobro con un 5.4% de posibilidades.
Dijéramos, mi punto de partida siempre es no pelear con las encuestas, pues eso es, ahí está, sí, eso es, ¿para qué va uno
a propósito, la nuestra sale el jueves?
Bueno, pues estemos pendientes, pero realmente eso de salir a decir que eso quedó mal hecho y a dárselas uno de técnico, que la muestra, que no sé qué diablo, no, eso es lo que dice esa encuesta, perfecto. Yo, en primer lugar, el único comentario que hago es, pues yo no soy candidato ni he lanzado ninguna candidatura y yo no sé si eso tiene incidencia en el recuento de las personas que opinaron. No lo sé, yo no quiero entrar en tecnicismos ni me interesa, me parece que además es demasiado temprano. Álvaro Uribe en diciembre antes de elecciones tenía el 2% en las encuestas, me parece que eso se transforma. Pero el tema de la hipótesis de si hay algún cobro en mi caso por el proceso, me parecería raro, porque al mismo tiempo, es que hablar en primera persona es como tan aburrido, no es por narcisismo, pero la favorabilidad es muy alta. Entonces, no sé, ahí hay un misterio. Pero yo no me estoy preocupando por eso, ese no es mi tema. Y en este momento además me parece que la prioridad no es la campaña electoral, también me preocupa una campaña tan anticipada. Eso es un desgaste para Colombia, los costos de las campañas, la dificultad de la financiación de las campañas. Los tradicionales colaboradores y donantes no quieren aparecer en una lista de donantes de la política. Hay un problema que tenemos que resolver. La financiación de las campañas es un fantasma que no solo está minando la legitimidad de las instituciones, sino que se va a volver imposible. Nadie quiere dar dinero a una campaña. Dice, no, a mí después me llaman a declarar al Consejo Electoral o a la Fiscalía. No me meten en eso. Yo lo quiero mucho, lo admiro, pero no. Eso me parece que hay que arreglarlo de cara a las próximas elecciones.
Vamos a hacer un corte, usted lo entiende muy bien, porque claro, hay clientes que necesitan escucharlo. Vamos a escuchar sus cuñas y tenemos también información, noticias del Giro de Italia y el resumen de la actualidad rápidamente en unos minuticos aquí.